Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Galicia en este primer programa de la nueva temporada desde Ourense. Un saludo de Cristina Rodríguez y de todos los compañeros que están con nosotros en línea en las otras diócesis de Galicia, en Santiago de Compostela, Tui Vigo, Mondoñedo de Ferrol y en Lugo. Nos esperan ya para ofrecernos toda la actualidad de la Iglesia. Comenzamos aquí en Ourense, diócesis muy mariana, en que en estos días nos encontramos inmersos en las novenas en honor a la Virgen María que se celebran en los distintos santuarios y parroquias de nuestra geografía. Monseñor Lemos Montanet presidía la celebración eucarística en el Santuario de los Milagros en esta semana con motivo de la peregrinación de los ancianos y personas enfermas primero, luego la que se centró en la pastoral penitenciaria y la misa también a la llegada de la peregrinación de los jóvenes al santuario como es habitual cada año. El domingo culminarán estas novenas, los remedios, la armada, el portal y otras de las que estoy segura de que nos hablarán nuestros compañeros en el día de hoy. Y comienzan también otras novenas. Hoy mismo se inicia en Ourense, en la diócesis de Ourense, la novena en honor a la Virgen del Cristal en Vilanova dos Infantes. Los lemas de las novenas en honor a María este año en Ourense coinciden en hablarnos de la espera y la esperanza, en línea con el objetivo de la diócesis para este curso, que nos llama a salir a anunciar a Cristo, que es nuestra esperanza. Nuestro obispo comienza el curso invitándonos a mirar al Papa Francisco, que es para nosotros un ejemplo de lucha contra la inercia pastoral y eclesial, y recordándonos algunos de los eventos que marcarán la vida diocesana en las próximas semanas, como es el caso de la canonización del Beato Juan Jacobo. El Beato Juan Jacobo Fernández, natural de Piñor, en la diócesis de Ourense, será canonizado en Roma el día 20 de octubre, 216 años después de su nacimiento, junto con los otros 10 mártires de Damasco, 7 frailes franciscanos más y 3 cristianos de rito maorita. El Secretariado de Peregrinaciones de la diócesis de Ourense organiza una peregrinación a la Ciudad Eterna, a Roma, para que haya una representación diocesana en este acontecimiento y para que los vecinos del pueblo natal del Beato Juan Jacobo puedan unirse si así lo desean. Les decíamos que es natural de Moire, en Piñor, pues ellos de manera especial se quieren hacer presentes también en esta peregrinación con su presencia en la canonización del Beato. La canonización del Beato Juan Jacobo es uno de los grandes eventos eclesiales de la Iglesia Universal en el que la diócesis de Ourense estará presente, pero también estaremos en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, en el año en que se cumplen 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón. Nuestro obispo está ya de camino a Ecuador para participar en este congreso, que es expresión de la particular veneración y amor de la Iglesia al misterio eucarístico y que se propone dar a conocer y servir mejor a Jesús en su misterio eucarístico. El lema que eligió el Papa Francisco es Fraternidad para sanar el mundo. Y los últimos congresos eucarísticos se celebraron en Dublín en el año 2012, en Cebú, Filipinas en el 2016 y en Budapest en el año 2021. El comienzo de un nuevo curso pastoral es siempre un momento para ponerse en marcha. En Ourense se pone también en marcha la iniciación cristiana de adultos y la preparación para la confirmación, esas catequesis para adultos, para prepararse para recibir el sacramento de la confirmación, para la iniciación cristiana en definitiva, para que reciban la formación necesaria para vivir de manera plena su fe. Está abierto a todo el que quiera unirse y todo el que quiera participar y es una iniciativa que está resultando siempre muy enriquecedora en nuestra diócesis. También en marcha la delegación del seminario, con ese seminario en salida que busca proponer y recordar que vocaciones sí hay y que todos podemos ser lo que llamamos amigos del seminario, es decir, ayudar a que a nuestro alrededor salgan adelante las vocaciones sacerdotales, esa labor de dar a conocer el seminario. También el Instituto de la Familia se pone en marcha y nos habla de esos programas gratuitos con los que nos ayudan a optimizar nuestros recursos, a llevar mejor nuestra vida en familia, a afrontar mejor nuestros problemas y en este caso nos hablan de septiembre como el mes de la reactivación, cómo podemos mejorar nuestra vida y plantearnos un nuevo comienzo en este mes de septiembre. También la Delegación de Misiones quiere poner en marcha un grupo misionero de jóvenes, en definitiva, comenzamos el nuevo curso con muchas ganas, con muchas iniciativas, con mucha actividad y con mucho entusiasmo. Nueva temporada del Espejo, un nuevo comienzo que hoy empezamos a recorrer juntos, la Iglesia en Galicia, desde Ourense, donde nos encontramos, y pasando por cada una de las diócesis gallegas. Nos vamos precisamente ahora hasta Lugo, donde nos espera María José Campo para acercarnos a toda la actualidad de su diócesis. María José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. En la diócesis de Lugo también estamos incorporándonos al nuevo curso pastoral que este año lleva por título Renovar la Esperanza y que estará marcado por la convocatoria del Papa Francisco a celebrar un año jubilar que nos invita precisamente a eso, a ponernos bajo el signo de la esperanza. Y la madre de esa esperanza es la Virgen, a la que durante estos días pues muchísimas parroquias están dedicando sus fiestas y romerías. Hoy queremos centrarnos especialmente en una que tendrá lugar en la Ermida, Quiroga. Allí se celebra la coronación de la Virgen de los Remedios el próximo día 9 a la 1 de la tarde. Jesús Río es el párroco de Ermida.
Con una coronación canónica, lo que se pretende es resaltar el carácter regio asignado por la doctrina católica a María como nai de Jesucristo, Filho de Deus, rey mesiánico, con fundamento teológico ya dentro del Concilio de Éfeso. A razón particular para solicitar esa distinción es la necesidad de insuflar más fuerza a devoción con la que en las tierras de Quiroga se venera a Virgen dos Remedios.
La iglesia de Ermida es conocida porque allí apareció el crismón, el conocido crismón de Quiroga, y su importancia está en que se reconoce como uno de los primeros vestigios del cristianismo en Galicia. Y menos conocido es el valor artístico de la imagen de la Virgen de los Remedios que se coronara.
Aparte del crismón, que es una pieza que yo creo que es conocida por todos, es un par de elementos coetáneos a este, como unas basas de columna e unos capitéis. Una peza singular, que creo que sí que es bien desconocida por la mayor parte de la gente de la diócesis, es la misma Virgen, que vamos a coronar canónicamente o día 9, porque es una Virgen de alabastro. Son raras las Vírgenes de alabastro aquí en Galicia. Una Virgen de alabastro del século XIV. Que los investigadores pues coinciden en catalogar como un alabastro inglés de York, de Nottingham o de Londres.
Durante estos meses se han venido realizando una serie de actuaciones sobre la imagen, cuyo fin último ha sido salvaguardarla y mejorarla en su conservación y exposición como un icono devocional que es, ¿no? Se ha despojado a la pieza de todos los aditamientos barrocos que durante este periodo artístico pues habían añadido, y la verdad es que la desvirtuaba. La Virgen de los Remedios se presentará sobre una peana de plata con querubines y tocada con un manto bordado en oro sobre terciopelo azul, que es obra del taller de bordados artesanales Manuel Mendoza. Y las coronas de la Virgen y del Niño son un delicado trabajo en plata de ley y chapado en oro, que son obra del platero malagueño Miguel Ángel Martín Cuevas. Bueno, pues el día 9 será esa coronación, que es la culminación de largos meses para preparar el acto.
O ritual es muy sencillo, es más complejo, el camino hacia la coronación. ¿No? Hay que elaborar a corona, o las catequeses de preparación, entre otras cosas. La coronación tiene lugar dentro de la celebración de Eucaristía, en este caso en la Eucaristía de la Festa dos Remedios, o día 9 de septiembre. Después de la homilía, o señor obispo bendecirá las coroas do neno e da virgen, porque en una coronación canónica coróbanse los dos elementos, tanto a nai como o neno, y después impuñaránse solemnemente y continuará a celebración como de costume.
Y para terminar, nos vamos a hacer eco de algo que ocurrió hace unos días, pero que atrajo a nuestra diócesis por primera vez pues a unos 50 profesores de liturgia de toda España. Celebraron aquí a finales de agosto su encuentro anual que tenía como tema pues la exhortación apostólica Desiderio Desideravi, que trata sobre la formación litúrgica. José Antonio Ferreiro es el delegado de liturgia de nuestra diócesis.
Han sido unos días de reflexión intensa, animada pues eso, por los mayores expertos de liturgia de España, con la presencia de Giuseppe Medilli del Ateneo de San Damaso de Roma. Son pues, unas jornadas que nos invitan a la reflexión y que nos indican el camino a seguir, profundizando y viviendo con mayor intensidad y con mayor sentido pues, la presencia de Cristo entre nosotros. Algo tan grande que seguimos profundizando. Necesitamos acercarlo a nuestra vida, necesitamos conocerlo más, necesitamos celebrarlo mejor. Por eso, como digo, han sido pues una gracia que se pudiera celebrar en Lugo. Tuvimos la ocasión también de acercar y de que conociesen nuestra ciudad y un poquito de Galicia, pues a todos los que han venido de los distintos lugares de España.
Pues por nuestra parte nada más. Desde Lugo, un afectuoso saludo y feliz regreso al trabajo.
Continuamos en El Espejo, en este caso en este programa regional del Espejo de la Iglesia en Galicia. Es el turno ahora de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que va a poner el toque de color en esta tarde con una entrevista muy especial. Saludamos a Manuel Blanco, compañero en Santiago de Compostela.
Buenos días, y sin música, ponen aquí las indicaciones para darnos pie en nuestro rinconcito de la diócesis de Santiago de Compostela. Pero hoy me gustaría que escuchasen una pequeña nota musical porque es muy significativa.
Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios.
Esto es Brotes de Olivo, en su pura esencia, porque tenemos con nosotros a Vicente Morales. Chito, muy buenas.
Muy buenas.
Está aquí apoyando la música de Cayón en su novena, en la Nuestra Señora de los Milagros, una de nuestras romerías en esta época del año. ¿Qué te parece la experiencia de estar por aquí arropando en este ministerio musical?
Pues sobre todo lo que me sobrecoge es la, como es, el cómo la gente viene a ver a la Virgen, ¿no? Como esa inocencia con la que se acercan, con la que llevan su vela encendida y a la que vienen a presentar toda su vida. Es maravilloso.
Hoy es viernes y Chito además va a presentar nuevo disco de Brotes de Olivo. ¿Cuál crees que es la diferencia, a lo mejor, en la época en la que estáis respecto a vuestros papás, fundadores de todo esto, y en lo que habéis recogido vosotros?
Pues que cuando éramos niños hacíamos las cosas de niños y obedecíamos a nuestros padres, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de hacer nosotros, como adultos, la opción por proclamar la alegría del Evangelio, pero juntos, los hermanos, por decisión propia, en nuestras circunstancias, ni mejores ni peores, pero son las circunstancias en las cuales decimos, vamos a hacer el camino.
Brotes de Olivo ha dejado una huella profunda en muchas almas. Nosotros aquí en la diócesis tenemos esa experiencia y seguro que tú también. ¿Qué concepto tomas tú? ¿Cuál es esa huella para ti?
Sobre todo lo más sorprendente es como muchos dicen, mi vocación como sacerdote, como monja, como consagrado, nace a partir del encuentro con la música, con el Evangelio que canta Brotes de Olivo, ¿no? Y sobre todo también pues te encuentras que dice, mi abuela cantaba vuestras canciones, mi madre, yo la canto, dice, y mi hija la canta también, ¿no? Como el vínculo del Evangelio a través de la música que ha provocado Brotes de Olivo es algo que trasciende en el tiempo.
Ha habido un tiempo de silencio, aproximadamente un par de añitos en los que Brotes de Olivo estuvo ahí agazapado. ¿Por qué?
Era justamente por eso, porque era el tiempo en el que teníamos que cerrar la puerta a una etapa en la que parecía que era necesario, como el punto en el cual contemplas todo lo que ha habido hasta entonces, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, a partir de este silencio y a partir de también del entusiasmo de gente que me decía, ¿y por qué no hacéis algo, no? ¿Por qué no, con todo lo que habéis recibido, por qué no otra vez hacer algo distinto, no? Como hacer, como dice la palabra de Dios, todo lo hago nuevo, ¿no? Entonces la oportunidad de hacer algo nuevo.
¿Y qué habéis hecho? ¿Cuál es el título de este nuevo trabajo y qué pretendéis un poquito con él?
Pues este es un disco que se llama En Camino, En Camino, y sobre todo es el tomar canciones que son bastante conocidas, canciones que son apenas conocidas, alguna nueva, ¿no? Y sobre todo también eso, pues como no me queda más remedio que hacer menciones, ¿no? Como sacar, como dice la lectura, dice, el sabio es aquel que saca lo nuevo y lo viejo del baúl, ¿no? En esta tenemos la oportunidad de dar una pátina diferente, una forma distinta de cantar cosas que para nosotros son reconocibles. Yo creo que incluso van a ser chocantes, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarnos? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no comunicar aquello que se conoce de una manera diferente? Porque hay muchas veces que hay lo difícil que es evangelizar a los ya evangelizados, ¿no? Qué difícil es eso, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas nuevas, ¿no? Que es una de las canciones.
Pues Vicente Morales, Brotes de Olivo, desde aquí, desde Cayón, muchísimas gracias por estar con nosotros y ánimo con el lanzamiento de ese nuevo disco. Mucho éxito.
Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará.
Continuamos el recorrido por las diócesis de Galicia. Nos vamos ahora hasta la de Tui-Vigo. Allí nos espera nuestra compañera Carolina Buceta. El recorrido geográfico nos lleva a Tui-Vigo y el recorrido por los contenidos en este mes de septiembre nos llevaba a hablar ya de la Santísima Virgen en este mes de manera muy especial, y también lo haremos ahora en esta diócesis de Tui-Vigo y de la mano de nuestra compañera, como decíamos, Carolina Buceta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde la diócesis de Tui-Vigo para toda Galicia. Te cuento, en primer lugar, que la Catedral de Tui cuenta ya con una reliquia de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero español. Desde el pasado 21 de agosto ya se puede venerar esta reliquia procedente de la diócesis de Córdoba en la Capilla de las Reliquias de la Catedral Tudense. Ya lo comentaba nuestra compañera María de la diócesis de Lugo, estos días muchas parroquias celebran fiestas y romerías en honor a la Virgen María. Y aquí en el sur de la provincia de Pontevedra es prácticamente de obligado cumplimiento trasladarse hasta el santuario de Nuestra Señora da Franqueira. Javier Alonso, párroco del santuario, nos explica cuáles son los principales actos de este fin de semana.
A fin de semana no santuario da Franqueira será muy intensa. O venres finalizamos, venres e sábado, a novena e o triduo que preside don Juan Olazábal, un sacerdote de Vigo, con este ano coa temática da Virxe María Maestra de Oración. O sábado pola mañá celebramos as Eucaristías e as 12 a Misa Solene que preside don Gabriel, o párroco de Souto Maior e vigairo de Redondela, e seguidamente teremos a procesión coas danzas e o drama do Cristián e o Mouro, e pola tarde as misas vespertinas e as 9 da noite ao rezo do Rosario coa procesión de antorchas. O día 8, natividade da Virxe, teremos a partir das 7 da mañá as celebracións da misa, as 12 preside o señor Bispo a misa solemne e logo tamén a procesión coa imaxen da Virxe da Franqueira no seu carro de labranza, como é costume, coas danzas e o drama do Cristián e o Mouro.
El obispo de Tui-Vigo, monseñor Antonio Balín, presidirá a Eucaristía solemne desta romería que se está celebrando bajo el lema A Virxe Mestra de Oración. De nuevo Javier Alonso nos explica por qué este lema.
Co lema deste ano queremos destacar que a Virxe María é un exemplo claro do que é a configuración do crente a través da oración. Unha muller dunha fe afianzada precisamente a partir dunha oración recibida a través dun pobo crente e que ela mostra continuamente nos distintos momentos da súa vida, nos momentos de aceptación do proxecto de Deus, nos momentos de configurar tamén pois esa historia vital a través de esa aceptación no día a día, na cotidianidade, no silencio e cando ten que asumir tamén o sufrimento e a dor. Non perde a esperanza porque o que vive na oración mantén a esperanza e finaliza pois eso, unindo a toda a Igrexa nacente nesa plegaria. Con ela queremos deixarnos acompañar e axudar a aprender unha vez máis o que significa ser homes e mulleres de fe que rezan e que construen o reino de Deus.
El domingo, día grande de la Romería da Franqueira, por que participar en alguno destos actos de todo el fin de semana?
Pois unha vez máis invitamos a que a Franqueira, que non é solo pois nestes días grandes e solemnes, sino ao longo de todo o ano, pois siga a ser un lugar de referencia da nosa Igrexa Diocesana de Tui-Vigo, pero tamén, bueno, pois un lugar de acollida de todos os que de distintos lugares de Galicia e do norte de Portugal pois veñen a honrar a Nosa Señora. Un dos lugares máis antigos de devoción mariana é que nos remite á época do reinado suevo e que nos fai pois nesta longa historia a renovar unha vez máis a nosa identidade como cristiáns, como galegos, como homes e mulleres pois que queren vivir esta fe no mundo de hoxe.
E se este fin de semana celebramos la Romería da Franqueira, el próximo sábado 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana, la parroquia de Salceda de Caselas acogerá la segunda andaina solidaria que organiza Caritas Val da Louriña, una Caritas arciprestal que conforman las parroquias de Riño, Mos y Salceda. Francisco Ojos Negros, párroco de Salceda de Caselas, nos cuenta cuáles son los frutos de esta iniciativa conjunta que no solo ha unido a las parroquias, sino también a los tres concellos implicados.
Unificar un poco a la gente, es decir, la andaina está pensada tanto para gente mayor como para gente nova, con nenos que vayan con familia, o sea, que andaina en el sentido de sinxela, pero para que todo el mundo pueda participar, pueda compartir, Sobre todo, pudiendo también un poco sensibilizarse.
Nos acercamos a la recta final del programa de hoy y de la diócesis de Tui Vigo nos vamos ahora hasta Mondoñedo-Ferrol, diócesis unidas como lo estamos todas las de Galicia y en este caso de manera muy especial después de que quien fuera vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Monseñor Antonio Balín Valdés, sea ahora obispo de la diócesis de Tui Vigo. Precisamente este tema es con el que va a comenzar esa su intervención nuestro compañero Baruc Domínguez desde Mondoñedo-Ferrol. Muy buenas tardes, Baruc.
Muy buenas, Cristina. Aquí en Mondoñedo-Ferrol iniciamos un nuevo curso con muchas ganas. Después de acompañar hace poco más de un mes al ya obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín Valdés, en su ceremonia de ordenación y toma de posesión, el pasado 25 de agosto regresaba a nuestra diócesis para recibir un homenaje en su parroquia natal, en Ribadeo. Allí comentaba con humor su pasado como vicario fontanero, tal y como llegaron a bautizarlo en algunos medios de comunicación.
Decían que yo era o vicario fontanero, porque podíase botar de mí un amao para calquera cosa. Yo creo que es o título que más me gusta a mí, más que obispo, más que todas esas historias, pues fontanero. De fontanería no sé nada, pero de ir tapando parches, ainda se me va dando bastante bien.
Pues bien, ahora en este curso iniciamos una nueva etapa en la que Gonzalo Varela será el vicario general. Y fontanero o no, toca arremangarse ya desde el primer momento.
Estamos intentando organizar una escuela diocesana de evangelización que queríamos poner en marcha ya no mes de octubre, en la que estarían implicadas todas las delegaciones diocesanas. Estamos intentando conformar un pequeño equipo que se sea capaz de animarla, de dirigirla, de coordinarla, intentando pues, a mayor participación posible pues, dos leigos en todas las zonas, en todos los arciprestados, la diócesis. Estamos también con el tema de los ministerios laicais, estamos con el tema de las unidades pastorales que tenemos que ir animando y acompañando. Es decir, toda una serie de retos, de tarefas que no podemos esquecer, que tenemos que llevar adelante.
Y además de estos retos importantes, el inicio de curso también nos deja otras noticias. Las repasa nuestro compañero de medios, Francisco Javier Martínez Prieto.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol invirtió durante 2023 cerca de 1 millón de euros en la restauración y conservación de su patrimonio. Nuestro delegado de patrimonio, Juan José Novo, destaca la importancia de conocer este hecho y tomar conciencia de la responsabilidad de todos en su mantenimiento y puesta en valor. El verano ha sido tiempo de conciertos en muchos de nuestros templos y de campamentos entre los que han tenido lugar el diocesano y el de la Delegación de Juventud. Como diócesis hacemos balance y nos damos por satisfechos porque el número de seguidores de los canales diocesanos de WhatsApp y redes sociales sigue en aumento. El pasado domingo, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, tuvieron lugar diferentes oraciones en diversas parroquias y ámbitos de naturaleza. Este miércoles 4 celebrábamos con nuestro obispo su tercer aniversario de ordenación episcopal. Se reunía con el rector del seminario, con el delegado de Pastoral de la Salud, con la presidenta diocesana de Acción Católica, con el delegado de Peregrinaciones y asistía a la inauguración de la exposición conmemorativa del 25 aniversario del Diario de Ferrol. El jueves, Monseñor Fernando García asistía a la presentación del libro Un camino de cine xacobeo en Mondoñedo. Este domingo presidirá la procesión de la Virgen del Socorro en Ferrol. Comenzamos un nuevo curso diocesano en que se pondrá en marcha la Escuela de Evangelización y en que seguiremos dando pasos para instituir ministerios laicales y servidores para el diaconado permanente.
Pues así, de una forma bastante completita, iniciamos el curso en Mondoñedo-Ferrol.
Así comienza el curso en Mondoñedo-Ferrol y así comienza en Santiago de Compostela, en Tui Vigo, en Lugo y en la diócesis de Ourense. Diócesis que hoy hemos recorrido desde aquí, desde Ourense, en este primer programa de la nueva temporada del Espejo, un programa regional. Les recordamos que los viernes, todos los viernes, estaremos en cada diócesis con los programas del Espejo de la diócesis y una vez al mes, el primer viernes de cada mes, estaremos pues para ofrecerles esta visión de lo que es la vida de la Iglesia en Galicia. Les deseamos un feliz fin de semana.